Es viernes y tenemos, como siempre, nuestra mesa de orientación laboral. En este caso, Laura Ramírez, de Oriéntate, es la persona que nos acompaña. Laura, bienvenida.
Hola, gracias. Buenas tardes, Javier, Sofía. Aquí estoy, sola ante el peligro y echando de menos a Pilar.
Sí, es que Pilar Pérez nos ha puesto como excusa que está muy ocupada en su trabajo.
Sí.
Pero yo creo que la verdad de las cosas es que se enfrentaba hoy a una prueba difícil de superar y ha preferido dejar a Laura sola antes de pasar ella misma la prueba.
Yo no digo nada.
Pilar, que no sabes que a la vuelta de las vacaciones de Navidad esto que nos has hecho va a tener consecuencias.
Es verdad, Pilar, sí.
Y esas consecuencias va a ser que tú también tendrás que enfrentarte a una prueba de fuego en el momento que corresponda. De momento, la semana pasada lo dijimos aquí, o sea que el que avisa no es traidor.
No, desde luego. No sé, me he preparado para ello.
Dijimos, hay empresas que innovan en estas cosas de las entrevistas de trabajo, que hacen preguntas curiosas y vamos a preguntarle, hombre, no le vamos a hacer las preguntas a Laura, pero sí que nos explique cómo las tenemos que resolver, porque claro, esto algunas se las trae, o sea, algunas no es nada fácil. Así que, Sofía,
sorprenderme.
Venga, primero una facilita, que es la número uno.
¿Quieres que digamos de dónde salen?
Sí, cuéntalo.
Pues
sí,
cuéntalo, claro. Tú, porque...
Ah, vale. Hemos extraído las preguntas más extrañas. Bueno, en general, todas las empresas vinculadas con el mundo de la tecnología hacen preguntas raras en las entrevistas de trabajo. Luego también analizaremos con Laura el porqué de estas preguntas, porque muchas veces no es tan importante la respuesta en sí y que seamos unos genios, sino el por qué nos las formulan y qué es lo que pretenden averiguar de nosotros con esas preguntas, ¿o no, Laura?
No, claro, es así. Muchas veces vamos en la línea de preparación, de prepararnos respuestas para cada pregunta, y es un error, porque muchas veces, pues bueno, lo que buscan es una reacción, el ver cómo, pues bueno, pues que cómo vamos a responder, y a lo mejor lo que buscan es una respuesta paralela, un pensamiento alternativo, no la respuesta que todo el mundo...
Que carapones,
exactamente. Entonces, bueno, hay que prepararse las preguntas, pero no con respuestas ya diseñadas, sino dejar un poco también, ¿no?, que surja la improvisación.
Claro, lo que pasa es que dentro de la improvisación,
bueno, claro,
hay preguntas y preguntas.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Y nos hemos fijado en Apple, que es una empresa de estas tecnológicas, con algunas de las preguntas que formulan. Prometo que Laura, antes de entrar en el programa,
ni sabía
que era esto de Apple, porque se ha publicado recientemente, ni lógicamente sabe las preguntas que le vamos... Bueno, es que ni siquiera nosotros sabemos, o sea, tenemos todas las preguntas, pero claro, todas no nos va a dar tiempo a formularlas.
No,
entonces, bueno, empezamos por la primera.
Vamos con la primera. A la pregunta de ¿cuáles han sido tus fracasos y cómo has aprendido de ellos? ¿Cómo hay que resolverla?
Pues vamos a ver.
Esta es muy típica. Esta te la puedes encontrar en Apple.
Esta,
y en
la verdad, que no me ha sorprendido. Esta se suele dar. Cuando nos preguntan por nuestros fracasos, pues bueno, todo el mundo hemos tenido fracasos en personales y laborales. Hay que llevarlos preparados. En ese autoconocimiento tenemos que prepararnos y hacer un listado de situaciones críticas o bueno, aspectos, situaciones que no hayamos resuelto de la mejor manera, y explicar cómo las hemos afrontado y qué hemos aprendido de ellas también.
Entonces, ¿y bueno, con honestidad o maquillando?
Depende. Hay que ser honestos, pero hasta cierto punto. No hay que involucrar a antiguos jefes, a la antigua compañía o empresa hasta cierto punto, no hablar mal de nadie. Yo siempre digo que la entrevista es de uno mismo, no es de los demás, no es para los demás.
Entonces, me refiero que muchas veces cuando nos plantean sobre todo elementos negativos nuestros, siempre tendemos a maquillarlos o a tratar de dar la vuelta a este tipo de cosas, ¿no? Que no son del todo sinceras, porque al final todos tenemos elementos en nuestra trayectoria profesional negativos.
Hay que saber cómo contarlos. O sea, un mismo ejemplo y una misma situación se puede contar pues con esa decoración, ¿no? O evitando ciertos detalles para, hombre, tampoco...
dejarte en evidencia,
claro,
¿no?
Claro, evidentemente. ¿Eh?
Vamos con la siguiente pregunta, Sofía.
La siguiente dice, explícale a un niño de 8 años uh-huh. cuáles son las funciones de un módem o router, que también se llama.
Uh-huh. ¿Esto cómo lo respondemos?
Pues a ver, ¿cómo...
¿Y por qué Apple pregunta esto?
¿Por qué también. Apple pregunta esto? Pues porque a lo mejor querrá personas... que conozcan sus herramientas, que tengan capacidades o habilidades para transmitir, para contar, para
eso,
formar.
Yo creo que va por ahí.
Por esa línea.
Por la línea de cómo comunicas.
¿Cómo comunicas
nuestros productos uh-huh. a alguien que no tiene ni idea de este mundillo, ¿no? Porque cuando sabes comunicar a alguien que no tiene ni idea, al que tiene idea lo va a entender perfectamente uh-huh. también, ¿no?
Pues con sencillez ante todo, pues es decir, explicando por qué funciona, el cómo, el para qué, el que hay que tener en cuenta, es decir, utilizando un lenguaje sencillo. Nos ocurre mucho a las personas que no conocemos hasta cierto nivel la tecnología en profundidad. Necesitamos que nos expliquen y que no den por hecho, sobre todo, que hoy en día está muy de moda el que den por hecho las cosas. Explicar todo al detalle y con sencillez.
Perfecto. Pues vamos con la siguiente.
Vamos con la siguiente y yo te recomiendo, Laura, que cojas un boli.
Bueno, a ver. No.
Dice, tienes 100 monedas acostadas sobre la mesa, cada una con un lado de cara y otro de cruz. 10 de ellas están sobre su cara y las otras 90 están sobre el lado opuesto. No puedes ver ni sentir nada que te permita distinguir sobre qué lado están las monedas. Divídelas en dos pilas de manera que quede el mismo número de caras, en cada montón.
Es esta, vale. En concreto. Es que madre le estoy pasando mía. Ahora la chuleta porque,
aquí
claro...
necesitaríamos un tiempo, ¿no?, de lectura con comprensión. Y las preguntas, ¿sí? Para...
Es una pregunta, vale, bueno, ¿sí?, muy complicada.
Divídelas en dos pilas de manera que quede el mismo número de caras en cada montón.
Sí.
Sí.
Tienes 100 monedas acostadas sobre una...
Bueno, a ver, si yo tampoco quiero, Laura, que nos des la solución.
Vale, sobre
sino,
esto...
Sino, ¿qué pretende Apple cuando pregunta estas cosas tan
pues
raras?
Vamos a ver, personalmente, hablando del pensamiento lateral, quizás quieran una
¿qué es
solución...
El pensamiento lateral?
El pensamiento lateral es el pensamiento que no sigue la lógica normal, ¿no? Es una alternativa, es dar una solución o una
ingeniosa.
Respuesta ingeniosa. Quizás tire por ahí, a lo mejor. Esto es probable que tenga una respuesta. Nos encontramos con un montón de preguntas de este tipo o pruebas de este tipo y probablemente quieran una respuesta alternativa en el que se ponga en práctica el pensamiento lateral e ingenioso. Quizás se tiren más por la línea de seleccionar a los que, pues eso, den una respuesta más original. Eso es lo que yo creo, ¿eh?
Sí.
Esto es todo, esto, vamos, no sé, puede ser, podéis buscar otra respuesta. ¿Tenéis la respuesta?
No.
Sí, pero yo de esta me la sé, porque
¿sí?
la hicimos Javi y yo.
Venga.
Tendrá solución, claro,
bueno,
evidentemente.
Al final es un follón en el que tú tienes que hacer dos
claro.
montones y cada moneda tiene esta puesta o de cara o de cruz y tienes que hacer dos montones en las que en cada montón estén el mismo número de caras. Uh-huh. Siempre la moneda va a tener una cara, da igual si esté boca arriba o boca abajo, o sea, uh-huh. simplemente dividiendo 50 y 50 monedas, uh-huh. va a haber el mismo número de caras en cada montón.
O sea,
explico?
Que tiene solución y se puede hacer. Que hay veces que hay preguntas.
Pero es mucho
que no
más fácil
solución,
de lo que
parece.
Claro.
Sí, lo que pasa es que a ellos les costó.
Claro.
A mí me costó más que...
Les costó
tiempo,
un rato y dos personas.
Y a mí me costó todavía más que vinieron a hacerme el examen y lo suspendí.
Quizás el pensamiento lógico-matemático tenga que ver con este tipo de pregunta. ¿Esta era también para Apple?
Sí,
o
para
Chile,
Apple, sí.
Pues bueno, perfiles de programación y demás, el pensamiento lógico-matemático es muy importante. Entonces quizás esté en esa línea, sí.
Bueno, la siguiente.
Dice, imagina que tienes una aplicación de iTunes que baja imágenes que pierden validez con el tiempo. ¿Qué estrategia usarías para descartar las imágenes que se han acumulado?
Estrategia
para descargar imágenes acumuladas.
Para descartar las imágenes que se han acumulado.
Descartarlas. aquí yo creo que conocimientos técnicos hay que tener, ¿no? Sí. Me imagino, vamos.
Hombre, evidentemente para trabajar en Apple...
Claro,
yo creo que
vamos.
Porque también estamos hablando que estas entrevistas de trabajo no es para una tienda de Apple.
No,
o
claro,
sea, estamos hablando,
será para perfiles informáticos, sí, avanzados, es. Programación o sistemas, claro, evidentemente. ¿Me repite, Sofía, por favor,
sí,
la pregunta?
A ver.
Yo tampoco la entiendo, he de confesar.
Bueno, me quedo más tranquila, ¿eh?
Dice, imagina que tienes una aplicación de iTunes que baja imágenes que pierden validez con el tiempo. Uh-huh. ¿Qué estrategia usarías para descartar las imágenes que se han acumulado?
Las que tienes ya. Es decir, vamos a ver, tú te bajas una aplicación, uh-huh, que, digamos, hace que caduquen tus imágenes cada X tiempo en el móvil.
Sí.
Pero tienes ya algunas acumuladas anteriormente. Entonces, uh-huh, ¿qué estrategia sigues con esas?
Hacer selección, revisión, borrarlas cada cierto tiempo. No
sí,
sé.
Sí, pero estas, como ya las tienes descargadas, entiendo, que uh-huh, es mucho entender por la pregunta, que la nueva aplicación no va a actuar sobre ellas.
Ya.
Entonces tienes que actuar tú.
Ya. O sea, que tú tienes que ir seleccionándolas, revisándolas.
Eso es.
No sé, esa capacidad de organización, de selección, de discriminación, esas habilidades también, no sé, para reconocer la imagen, ser rápido visualmente. O sea, a ver, la solución no sé darla realmente,
no.
Pero yo creo que hay que valorar eso.
Pero además es que yo te digo que aquí, ahora hablando en serio, hemos jugado un poco con Laura, pero realmente no queríamos que nos diese la solución. No queríamos que nos diera la solución, sí, a las preguntas, ¿no? Porque muchas de ellas, pues, oye, requiere un tiempo y tal.
Claro.
Pero sobre todo que nos explique qué es lo que buscan de nosotros en esas preguntas, que esto es interesante.
Yo le quiero hacer una.
Venga.
¿Puedo?
Uh-huh.
Que esta nos hizo mucha gracia también a Javi y a mí. Dice, ¿cómo probarías una tostadora? A mí me parece un poco surrealista también que te pregunten esto.
¿Cómo probarías una tostadora? ¿Cómo probarías una tostadora? Pues ahora yo pregunto, utilizándola, o sea, ¿se te da la posibilidad de utilizarla?
Yo dije, claro, o sea, tienes todas las posibilidades infinitas. Yo dije,
claro,
con pan. Y Javi dijo, probándola con la lengua. ¿Cómo probarías una tostadora?
No, también, mira, pensamiento alternativo, pensamiento lateral.
Javi tiene mucho, hoy que no nos escucha.
Muchas veces buscan el ingenio en las preguntas, respuestas ingeniosas.
Sí.
Hay un vídeo muy conocido que es el de la entrevista de una marca conocida de cerveza, que le ponemos mucho en sesiones de orientación, y te hablan sobre eso, sobre todo eso de las respuestas, tanto en cuanto a actuaciones como respuestas a preguntas alternativas,
originales.
Todo el mundo tienden a responder lo mismo.
Muy en serio.
Entonces la respuesta de Javi me ha gustado mucho.
Sí. Ah, mira, pues
mira,
ya que...
A mí me gusta la originalidad, lo alternativo, lo distinto, ¿por qué no?
Venga, una última pregunta.
¿Surrealista? ¿No surrealista?
Mira, a mí la última, o sea, la 20,
Venga,
me
20.
Parece que no es surrealista, pero nos puede orientar.
Sí,
Laura,
esto yo creo
ella.
Que sí que es más fácil que se dé en una entrevista. Dice que es más importante solucionar el problema de un cliente o crear una buena experiencia de servicio.
Pues creando la buena experiencia de servicios evitas... tener que solucionar, ¿no?, el problema del cliente. Entonces yo creo que la experiencia del cliente, que ahora mismo, además me acuerdo de una persona...
Es que en realidad van ligadas
una a la otra.
Claro.
O sea, evidentemente, cuando surge algún problema, y aunque tú cuides mucho la experiencia del cliente, evidentemente alguna vez surgen problemas, surgen, bueno, situaciones que hay que resolver. Entonces van unidas, pero bueno, si pensamos por orden, si trabajas muy bien la experiencia del cliente, evitas tener que llegar a resolver conflictos.
Claro.
Situaciones,
claro.
¿No?
Y sobre todo que tiene que ver con crear esa buena experiencia del servicio. Es decir, si al final la buena experiencia del servicio es la suma de tus clientes satisfechos,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Y ahora se lleva mucho eso de la experiencia del cliente.
Claro, claro.
Tuvisteis, además, cuando estuvisteis en Alcobendas, un chico emprendedor, que además recuerdo de sesiones, que precisamente se dedica a eso.
Claro.
Y ahora, pues bueno, el hecho de cuidar la experiencia del cliente en la empresa... pues bueno, se trabaja, se cuida mucho.